Okay, buenos días. Eso. Si tiene una Biblia, puede estar buscando segundo de Pedro. Vamos a retomar el estudio que empezamos hace 8 días. En el boletín, para los que tienen el boletín, puede ver en la última página que tratamos de meter. Es como un gráfico. No salió muy bien la resolución, pero esto para presentar el tema de esta mañana. Vamos a seguir hablando de los ángeles, pero esta mañana vamos a hablar de un ángel especial, ok, un ángel específico, usando el término ángel para referirnos a las criaturas espirituales. Pues vamos a hablar de Satanás. Un hombre hace unos años, 1910, 20 por ahí, se llama Clarence Larkin. Él escribió varios libros. El libro más conocido y más completo que él escribió es el libro que se llama Dispensational Truth, es la verdad dispensacional. Y el hombre era ingeniero en una época cuando no tenía computadoras. Entonces él hizo, bueno, un montón de esos gráficos a mano. Y buen estudiante de la palabra de Dios, por supuesto. Uno no está de acuerdo con todo lo que uno dice, pero él tiene mucho que enseñarnos y sobre el mundo espiritual. Él escribió mucho y tratamos de meter algo allá de la caída de Satanás y de su obra, puesto que es el tema para nosotros esta mañana. Entonces, en la lección anterior, como dije, empezamos a hablar de las obras de Dios, viendo nuestra serie de la teología sistemática. Queremos hablar de Dios, por supuesto, pero queremos también analizar sus obras. Una de las primeras obras de Dios fue la creación de los ángeles, todos esos seres espirituales, ángeles, serafines, querubines. Y como vamos a ver, Satanás es una de estas criaturas, es uno que se llama en la Biblia querubín. Entonces queremos estudiar un poco acerca de él, de su persona, más sobre sus obras, porque quisiera que ustedes y nosotros como una iglesia entendamos cómo son las maquinaciones de esta criatura, porque es nuestro enemigo, siendo el enemigo de Dios y nosotros los hijos de Dios, pues él es nuestro enemigo también. Entonces vamos a ver varias cosas acerca de él, empezando con su origen, luego sus obras, y al final quisiera mostrarles lo que dice el Nuevo Testamento acerca de cómo podemos enfrentar a ese enemigo. Por supuesto, tenemos que enfrentarlo y darle fajazos en nuestros servicios y noches de milagros y todo esto, obviamente, ¿verdad? Sí, se ríen. Gracias a Dios que algunos se ríen. Los demás, creo que debemos servirles café. No sé. Hey, ¿cómo le va, man? Estamos en segundo de Pedro. La primera cosa que quisiera compartir con ustedes es un poco acerca del origen de esta criatura que se llama Satanás, el diablo, la serpiente, Leviatán. Es que honestamente, si usted lee la Biblia un poco, usted se va a topar con esta criatura. Porque creo que Dios escribió más sobre Satanás que sobre cualquier otra criatura que hay. Okay, obviamente no sobrepasa lo que Dios escribió acerca de Cristo Jesús, pero sabemos que Cristo es Dios. Entonces la Biblia habla bastante sobre este personaje y queremos analizarlo un poco. Y solo digo un poco porque honestamente, si usted quiere llevar un estudio exhaustivo de la persona, las obras de nuestro enemigo Satanás, cómo era antes, cómo es, cómo será, es bastante largo, pero quisiera darles unas claves de la Biblia para que usted pueda entender quién es este ángel, nuestro enemigo. Primero que nada, entienda que es una criatura, okay, es una creación de Dios. Dios lo hizo. Entonces él tiene un comienzo y tendrá, digamos, un fin. Su fin, por supuesto, es el lago de fuego, donde él va a pasar toda la eternidad. Dios hizo ese lago de fuego específicamente para el diablo y sus ángeles. Pero ¿cómo es que comenzó? No vamos a repasar todo lo que vimos hace 8 días, porque hace 8 días tocamos 2 pasajes claves, si ustedes se acuerdan. Ezequiel 28 y luego Isaías 14. Entonces en Ezequiel 28 vimos algo sobre el comienzo de esta criatura. Ahí en ese pasaje, Ezequiel 28 del 11 al 19, No vamos a leerlo otra vez por el tiempo porque tenemos cosas nuevas esta semana. Pero lo que usted ve allá es cómo es que Dios lo creó, cómo es que se veía cuáles eran algunas de sus responsabilidades en el mundo, digamos, que Dios creó, y cómo era el comienzo de su caída. Y vimos en esto que era su orgullo y también sus contrataciones. Y se menciona esta palabra contrataciones un par de veces, dándonos a entender que él estaba engañando a algunos otros. Vimos en Apocalipsis que él engañó a una tercera parte de los ángeles y los arrastró consigo mismo en su rebelión, la rebelión que vemos en el otro pasaje, Isaías 14, ¿okay? Del versículo 12 al 14, esto nos da todos los detalles, digamos, de los motivos en el corazón de Lucero. Lo que Lucero, que se llamaba, es Satanás, que se llamaba antes Lucero, lo que él quería hacer era subir a la presencia de Dios y sentarse en el trono de Dios como si fuera Dios. Y a veces como que la gente dice, tiene la tendencia de decir, hey, ¿cómo será que alguien quiere sentarse en el trono de Dios? ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Y es honestamente lo que se nos ocurre a nosotros todos los días, ¿verdad? Es que nosotros tenemos los mismos motivos malvados en nuestro corazón. Yo no quiero que Dios reine en mi vida, yo voy a dirigir mi propia vida. Este es mi mundo y yo voy a mandar aquí. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Entonces los motivos son bastante comunes para nosotros. Lo que quisiera mostrarles, y eso es casi algo extra de lo que vamos a ver esta mañana, pero es que acopla bien con lo que vimos hace 8 días. Según de Pedro, cuando Satanás montó su rebelión con una tercera parte de los ángeles, vimos hace 8 días que la Biblia habla de un diluvio, que Dios paró la rebelión de Lucero con un diluvio, y ese diluvio que fue el juicio de Dios sobre la rebelión y el pecado original de Lucero, destruyó lo que era la creación original de Dios, esa creación que él creó en el primer versículo de Génesis. Y tocamos unos pasajes en Job 38 acerca de ese diluvio. Yo quiero mostrárselo en 2 de Pedro también. Porque Pedro habla de esto. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 5. Que del 5 al 7 tenemos un pasaje que creo que es bastante, bastante conocido. Leamos este pasaje, 2 de Pedro 3, 5. Pedro dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Tres versículos que nos muestra como una orden cronológico que es muy importante. Vea, versículo 5, si usted se fija en el versículo 5, usted ve el mundo, los cielos y la tierra de Génesis 1. ¿Okay? La creación original. Porque dice, esos ignoran voluntariamente, hablando de los falsos maestros en los postreros días, esos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Ok, ¿cuándo es que Dios hizo los cielos y la tierra de la nada? ¿Cuándo? Génesis capítulo 1. Muy fácil entonces. Entonces ya podemos ubicar este versículo y lo que Pedro está diciendo. Él dice, ok, cielos y tierra, Génesis 1:1, muy fácil. Proviene del agua, por el agua subsiste. Dice el versículo 6, por lo cual el mundo de entonces, es muy importante, entiende que el mundo de entonces es el conjunto de cielos y tierra. Vamos a ver esto luego en el siguiente versículo. Pero el mundo de entonces, el mundo de Génesis 1:1, el mundo de los cielos y la tierra, cuando Dios los hizo de la nada, pereció como anegado en agua. Anegado en agua. Entonces, todo el mundo de Génesis 1:1, todo el conjunto de los cielos y la tierra, Pedro dice que pereció anegado en agua. Esto no puede referirse al diluvio de Noé. ¿Por qué? Porque este diluvio, estas aguas, destruyeron tanto la tierra como los cielos. ¿Sí o no? Porque eso es lo que dice su Biblia. No estamos inventando nada, simplemente estamos observando lo que dice la Escritura. Los cielos, la tierra, el mundo de entonces, todo ese mundo, todo ese conjunto pereció anegado en agua. Pero dice en el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, que son diferentes. ¿Ven? Entonces los cielos y la tierra de Génesis 1:1 fueron destruidos por un diluvio universal. No fue el diluvio de Noé, porque el diluvio de Noé cubrió la faz de la tierra. No tocó el cielo, los cielos, solo la faz de la tierra. Y Pedro dice que los cielos y la tierra que existen ahora son diferentes de los de atrás. ¿Por qué? Porque todo fue anegado en agua, destruido por agua. Eso es lo que vemos en Génesis capítulo 1, cuando Dios separa las aguas de las aguas para empezar a formar de nuevo, regenerar, si quiere pensarlo así, la creación que quedó bajo el juicio de Dios por el pecado de Satanás. Entonces, eso es lo que vemos en el versículo 7, también nuestro mundo, los cielos y la tierra están guardados para el fuego en el día del juicio. Entonces Dios va a destruirlo todo al final con fuego y luego empezar de nuevo con los cielos y la tierra, todo lo nuevo que vemos en los últimos capítulos de Apocalipsis. Entonces, esto para hablar un poco del origen de Satanás. Fue una de las primeras criaturas de Dios. Él lo creó en Génesis 1:1. Satanás, como lucero, como entre todos los demás ángeles, estaba allá viendo la creación de la tierra y los cielos. Y él estaba entre todas las huestes de Dios, alabando a Dios y regocijándose, viendo la creación de Dios. Pero dentro de poco tiempo, él montó una rebelión porque era soberbio y orgulloso y quería sentarse en el trono de Dios. Y cuando él ya montó esa rebelión para llevar una tercera parte de los ángeles arriba para entrar en la presencia de Dios y reinar sobre la creación de Dios, Dios lo paró todo con un diluvio de aguas que llenó todo el universo. Entonces, esto de manera de introducción, de manera de presentarles a esa criatura, Satanás, cómo es que comenzó, cómo es que cayó. Ahora, ¿cómo es ahora? Porque vea, desde aquella primera rebelión, Satanás ha seguido en la misma obra. Satanás no ha cambiado, no cambia su estrategia, es lo mismo, sus métodos de operación son los mismos. Como dije antes, usted encuentra los mismos motivos en su corazón que él tenía en su corazón cuando se rebeló contra Dios. Satanás, hablemos ya de sus obras. ¿Qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que él hace? Y como dije, vea, la Biblia habla mucho de esta criatura. Y es obvio que Dios quiere que entendamos quién es y cómo es. No debemos ignorar sus maquinaciones, no debemos ignorar cómo es que Él opera en este mundo. Y puesto que hay tantos diferentes lugares en donde podemos ir en la Biblia, yo tuve que escoger uno. Pero escogí uno para no solo enseñarles el pasaje, pero también para darles las claves, digamos, el entendimiento para que usted pueda seguir estudiando un poco si quiere. Vamos al libro de Job. Al libro de Job. Job es el libro más antiguo de su Biblia. Job fue escrito aún antes de cuando Moisés escribió el Pentateuco de Génesis a Deuteronomio. Job fue escrito durante los días, más o menos los días de Abraham. Entonces vemos que Job pudo haber hablado con alguien que habló con Noé. ¿Entiende? Job vivió durante una época cuando había mucho más conocimiento de las cosas de Dios, del mundo antes del diluvio de Noé, del mundo original que aún hoy en día. Por supuesto, Dios nos preservó el conocimiento en la Biblia, pero ¿quién estudia la Biblia hoy en día? Pero durante los días de Job, usted ve que todos tenían un conocimiento común de cómo era Dios, cómo era aún Satanás. Entonces, en el libro de Job, usted va a encontrar mucho conocimiento, mucha información sobre su enemigo. También mucha información sobre el mundo de aquel entonces. Y tengo como 6 cosas para compartir con ustedes hoy, y luego vamos a llegar a cómo es que podemos enfrentar a ese enemigo nuestro. Primero que nada, estamos en Job, capítulo 1, okay? Vamos a estar viendo Job 1, Job 2, voy a llevarlos a Job 41 para ver un poco acerca de Leviatán. Pero vamos a quedarnos aquí en Job por un rato. Job capítulo 1, la primera cosa que quiero decirles es que tenemos que entender que nuestro enemigo es real. A veces tenemos la tendencia, siendo del occidente, de pensar, sí, Satanás existe, pero es algo como un pensamiento, como algo filosófico para nosotros. Y lo que no entendemos es que él existe, los demonios existen, son reales, son personas, en el sentido de son personajes, existen y están a nuestro alrededor todos los días. Ve a Job, capítulo 1, versículo 6. Job 1, 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora, lo que Satanás está diciendo, vea, cuando, no sé si usted se acuerda, cuando Dios le dio la tierra a Abraham, okay, cuando le dio la tierra a Abraham, la tierra prometida, él dice, no, camine por esta tierra porque se la doy. Cuando alguien camina por una tierra, okay, en el Antiguo Testamento, está mostrando a todos los demás que es su posesión. Cuando Dios le dio la tierra a Abraham, Abraham empieza a caminar por esa tierra porque es la suya. Y cuando Satanás está delante de Dios, y Dios dice, Satanás, ¿dónde es antes de dónde has estado? Y él dice, hey, caminando por la tierra. Él está diciéndole a Dios en la cara, hey, es la mía. Yo estoy caminando en mi posesión. ¿Entiende? Y luego vamos a ver más soberbia de esa criatura, pero con un dedo aquí en Job capítulo 1, vamos a Job 41, ¿ok? Casi el penúltimo capítulo de Job. Hacia el final, Job 41, este es el capítulo de plena mención de la obra de Satanás, Job 41, porque es un capítulo que trata en su totalidad de una criatura que se llama Leviatán. Y para los que están apuntando notas, usted puede apuntar Isaías 27.1, ¿okay? Isaías 27.1, donde Dios dice que Leviatán es la serpiente antigua, es Satanás, es el diablo. Entonces, todo un capítulo acerca de esta criatura Leviatán. Y quiero mostrarles, vea, el versículo 1, solo para el contexto, 41.1 de Job, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Entonces, todo empieza así, Dios hablando a Job acerca de esta criatura, y le presenta a esa criatura como una criatura muy poderosa. Pero llega al final en el versículo 33, y vea lo que dice de él. Vea cómo es que Dios hizo a Lucero, o cómo es por lo menos que él quedó después de su rebelión. Job 41.33. Job 41.33. No hay sobre la tierra quien se le parezca. Es único. Único. Animal hecho, vea, exento de temor. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Esto nos ayuda a entender el intercambio que estamos viendo en Job 1. Puede regresar a Job 1. Eso nos ayuda a entender lo que viene después en esta conversación entre Satanás y Dios. ¿Cómo es posible que Satanás es tan arrogante, tan jactante delante de Dios Creador? No le teme. Satanás no teme nada, ni a nadie, ni a Dios mismo. Entonces, por eso es que lo vemos tan jactante delante de Dios, tan soberbio, tan orgulloso. Ve al versículo 8. Job 1:8. Ya regresando al capítulo 1, Job 1:8. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa, a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Así es Satanás y así es como la Biblia nos lo presenta. Esta es una criatura que es un personaje, es una persona, es real. Él tiene sus conversaciones con Dios. No es ninguna alegoría, no es ninguna superstición, no es ningún mito, fábula de los judíos. No es una superstición de los hombres, no es una invención de los hombres. Es una persona. Y nosotros debemos tomarlo en cuenta. Y debemos entender también que Dios dice que es una criatura única y exenta de temor. Él no teme a Dios, mucho menos al hombre. Él no teme nada. Esa es la primera cosa que queremos ver. Segundo lugar, Satanás es real, pero entienda también que lo que él quiere hacer a nosotros, él quiere hacernos un daño real. A veces como pensamos, ok, hey, Satanás, como hey, tenemos esa imagen de un chiquito vestido de diablo como la noche de las brujas en Halloween o algo así, ¿me entiende? Y no entendemos quién es esta criatura, pero también tenemos la tendencia de pensar según las ideas de los hombres y decir, ay, pero Satanás me está oprimiendo, ay, Satanás me está persiguiendo, Satanás, ¿y cómo? Pues que me siento mal. Okay, yo me siento mal cuando como un arroz con mariscos. Es como que no. El daño que Satanás quiere hacerle a usted y el daño que Satanás quiere hacerme a mí, a nosotros, es un daño real. Vea lo que pasa en el pasaje, Job 1, siguiendo con la lectura, versículo 12. Empezando en versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Okay, luego en el capítulo 2 él le da permiso para también tocar su cuerpo. Vamos a ver eso también después. Salió Satanás delante de Jehová. Vea lo que pasa, vea el daño que Satanás hizo a Job. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Un daño físico real. Versículo 16, aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Un daño físico, un daño real. Versículo 17. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Daño físico, daño real. Versículo 18, entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, y usted cree que ha tenido, pero días malos, es que alguien entra y dice, hey Job, todo bien. Claro, cómo no, pura vida. Entre tanto que este hablaba, versículo 18, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo, bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Vea lo que la Biblia dice que Satanás quiere hacer en su propia vida. Satanás quiere matarnos. Satanás, si no puede matarnos, quiere matar a los que amamos. Satanás mató a todos los hijos de Job en un solo día. Los mató. Satanás quiere destruir todo lo que tenemos y dejarnos sin vida. Eso es lo que hizo con Job. mató a los pastores, destruyó su manera de vivir, digamos, es que toda su vida era ahí, todo su trabajo, todo destruido. Satanás lo hizo. Quedó sin cómo vivir. Él quiere herirnos con enfermedades. Véalo en el capítulo 2. Yo les dije que luego Dios le da permiso a Satanás para tocar el cuerpo de Job. 2, 7 y 8. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Una enfermedad real y física. Eso es lo que Satanás quiere hacer con usted. Obviamente hay mucho más que el diablo quiere hacernos. Quiere atacarnos, quiere atormentarnos, quiere hacernos daño. Pero lo que quiero que vean aquí es que nuestro enemigo es real. Nuestro enemigo quiere hacernos un daño real. No es que hoy me siento mal, entonces el diablo me está persiguiendo. No, el diablo quiere matarlo. El diablo quiere matar a los que usted ama. El diablo quiere atacar su salud. El diablo quiere quitarle su trabajo. El diablo quiere arruinar su reputación y su testimonio. El diablo quiere que todo el mundo piense como pensaban de Job. Y que usted es el pecador más grande que hay. Así es nuestro enemigo. Así es nuestro enemigo, es real, y los daños que él quiere hacer en nuestras vidas son reales. En tercer lugar, la tercera cosa que quiero compartir de ese pasaje, Job capítulo 1, la última meta, digamos, lo que él realmente quiere alcanzar, lograr después de todo, es ofender a Dios. Nosotros, ¿sabe? Nosotros somos como los peones en una partida de ajedrez. Satanás nos usa a nosotros para llegar a Dios. Nosotros no figuramos en el plan. Nosotros simplemente somos piezas de un juego. Nada más, tan insignificantes que por supuesto Satanás disfruta, me imagino, de atormentarnos a nosotros y de hacernos daño. Pero lo que él quiere lograr es ofender a Dios. Véalo en capítulo 1, versículo 9 otra vez. Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa, a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y dice: pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esto es lo que Satanás quiere. ¿Cuántas veces ha sufrido usted, o cuántas veces hemos sufrido algo en este mundo? Mala salud, alguien muere, alguien que tiene cáncer, y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Dios, ¿por qué? ¿Cómo que Dios? ¿Y por qué está usted molesto con Dios cuando algo pasa así en el mundo? Vivimos en un mundo de pecado, nosotros tan pecadores que no solo merecemos cáncer, merecemos el infierno. Dios tan bondadoso se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz, y cuando una tragedia pasa en nuestras vidas, ¿cuál es la primera reacción? Y yo lo hago, yo les digo que soy primero en la fila para confesar este pecado, yo soy el primero en hacerlo. Algo me pasa que no me gusta y yo digo: ay, pero Dios, ¿por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Usted cree que Dios es el responsable por todos los dolores en este mundo? No. Primero tiene que ver con el pecado. El pecado no solamente ha tocado a nosotros y el cuerpo, ha tocado también toda la creación. Usted está comiendo muerte cada vez que usted saca algo de la tierra. Dios maldijo la tierra. La tierra tiene una maldición de Dios sobre ella. Pero nosotros, tan fáciles de mover en contra de Dios, eso es lo que Satanás hace. Vean la reacción de Job, y ojalá que fuera nuestra reacción también. Ojalá fuera la mía. Versículo 20, 1:20. ya después de oír que sus hijos murieron, después de oír la tragedia de todo su ganado ya muerto, él dice la Biblia, entonces Job se levantó en 1:20 y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Satanás no logró en este capítulo con Job lo que logra con nosotros con algo tan fácil como la pérdida de un trabajo, como la mala suerte, mala salud, algo que nos pase y nosotros como que enchompipados, ahí vamos a Dios. ¿Qué? ¿No te estoy sirviendo? ¿Porque no me quiere tratar bien? Eso es lo que Satanás quiere. Y yo quiero decirles que tenemos un enemigo real que quiere hacernos un daño real. Y nosotros tenemos que reconocer qué tan bueno es nuestro Dios, qué tan bondadoso, okay, qué tan lleno de amor para con nosotros. No, Él nos cuida, y nos cuida bien, aún dentro de las tragedias de nuestras vidas, Él nos cuida bien y podemos confiar en Él, y no debemos, como dice aquí, no debemos atribuir a Dios despropósito alguno. Todo lo que Dios hace es bueno y justo, y para su gloria y para nuestro bien. Así es, si lo entendemos o no. Pero lo que Satanás quiere hacer con nosotros es movernos en contra de Dios. Vemos lo mismo en el segundo capítulo. Ve al versículo 1, 2:1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía, vea, todavía Dios jactándose de Job, ojalá que pudiera hacerlo de mí, pero ya no. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo, Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, verás que si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es lo mismo, eso es lo que Satanás quiere. Quiere que blasfememos a nuestro Dios en vez de glorificarlo en sumisión y obediencia. Esa es la tercera cosa que quería mostrarles. La cuarta cosa, cuando vemos a Satanás en estos capítulos entrar en la presencia de Dios, ¿está solo? No, está entre los hijos de Dios. Y menciona la Biblia menciona a estos hijos de Dios en Job 1:6 y luego en 2:1, dos pasajes que acabamos de leer. Los hijos de Dios se presentaron delante de Jehová. Los hijos de Dios, estos hijos de Dios se mencionan también en Génesis 6. Estos hijos de Dios, vamos a hablar de ellos más en detalle si Dios quiere de hoy en 8 cuando hablamos de los demonios. Pero entienda que Satanás no es omnipresente. ¿Cuántas veces hemos oído eso de que un pastor en una iglesia un domingo a la mañana está atando a Satanás para sacarlo fuera de sus servicios, y hay otro pastor también atando a Satanás para sacarlo de sus servicios, y hay todo el mundo está sacando y atando a Satanás, y algunos están dándole bajazos, y okay, ¿qué dice? Pero solo hay un Satanás. Y honestamente no creo que se preocupe mucho por los que quieren darle bajazos. ¿Cómo es posible que podemos ver la influencia de Satanás por todos lados? Okay, tanto en las calles, en la droga, en las borracheras, en la prostitución, en la pornografía, todo esto, por supuesto, pero también desde los púlpitos todos los domingos, compartiendo sus falsas enseñanzas por sus falsos apóstoles, sus falsos profetas, sus falsos maestros. ¿Cómo es que él lo hace? Pues tiene ayuda. Porque sabemos por lo que dice la Biblia que él llevó consigo una tercera parte de los ángeles del cielo cuando se rebeló, y los ángeles son para nosotros por lo menos innumerables. ¿Cuántos demonios hay? ¿Cuántos ángeles caídos hay? ¿Cuántos ángeles tiene Satanás a su servicio? Ni idea. Pero les digo, Ya suficientes. Suficientes. Y si entiendo lo que dice la Biblia, yo diría que hay por lo menos 10 o 100 para cada persona sobre la tierra. Por lo menos. Entonces, Él no es omnipresente, Él no es Dios, Él no puede estar en un lugar o más de un lugar a la vez, por supuesto, pero con tantos demonios, con tantos ángeles caídos a su servicio, estos hijos de Dios, pues puede parecer como si estuviera en todo lugar, siempre, porque vemos su influencia en todo lugar, siempre. No dude la influencia espiritual que está alrededor de usted todos los días. En quinto lugar, vea Job. Job 2:9. Además de los demonios, Satanás por supuesto usa a estos ángeles caídos, son los suyos, están a su servicio. Pero además de los demonios, Satanás usa a los que están a nuestro alrededor también, para ponernos en contra de Dios. Vea otra vez, vea lo que Satanás quiere lograr y vea el instrumento en sus manos. Job 2:9. Entonces, okay, después de 7:8 vemos que Satanás hirió a Job con una sarna maligna y ahí tiene sus úlceras y está rascando su piel y quitando la pus con un tiesto de cerámico o algo así. Y dice en el versículo 9, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Okay, y uno dice, uno dice, por supuesto es la mujer, que la mujer no puede callarse y... Ok, eso sería otro tema para otro día, tal vez. Pero vea lo que está pasando. Su esposa, su ayuda idónea, la mujer que Dios le dio a él para ayudarle en la misión y ayudarle en la vida, es la persona que lo ama más, es la persona que lo cuida más en esta tierra, es la persona más cerca de él que hay. ¿Y de dónde salieron esas palabras? ¿Cómo es que ella, por qué pensó en esto? ¿De dónde vino el pensamiento? Ya lo vimos en los pasajes. Satanás dice, hey, si usted hiere a Job, él va a maldecirle. Él va a blasfemar. Y estas mismas palabras salen de la boca de la mujer que lo ama a él. Su esposa, la persona más cerca de él. Satanás está usando a la esposa de Job para llegar a Dios a través de Job. Está usando a la esposa de Job, su mujer, su ayuda idónea, para mover a Dios, mover a Job en contra de Dios. Vea, lo que él no puede lograr por su propia influencia, lo que él no puede lograr por la influencia de los demonios, él va a tratar de lograrlo por la influencia de las personas más cerca de ti todos los días. Y saben, a veces tenemos esa tendencia de pensar, pues, sí, claro, mi esposa me ha hecho lo mismo, ¿entiendes? Mi esposa me ha hecho lo mismo, mi esposo, él también, sí, pero lo que quiero que vean, o por lo menos hágase esta pregunta, ¿cuántas veces hemos sido nosotros los instrumentos en las manos de Satanás para mover a otro a blasfemar contra Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho cosas a personas que están pasando por tiempos difíciles que son no muy apropiadas, esas cosas que decimos, para no edificarlos, sino para decirles, ve, ahí se sirve a Dios, eso es lo que, amen, Pablo, usted va a llevar Pablo. ¿Cuántas veces abrimos la boca para decir cosas que no debemos? ¿Cuántas veces quedamos como instrumentos en las manos del enemigo para mover a otra persona? Y muy a menudo esa persona más cerca de nosotros, marido, esposa, mamá, hijos, primos, amigos, o en la misma iglesia, Yo no sé cuántas veces he tenido que hablar con gente en esta iglesia porque no saben cómo callarse. Aún con esas bromas. ¿Okay? Una broma que otra, entiendo, pues está bien. Pero es una tras otra, tras otra, tras otra. Alguien entra y ve a alguien leyendo la Biblia. ¡Ah! ¡Oh! ¡No sabía que usted sabía leer! Y todo el mundo, ¡wow, wow, 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 wow! Ok, uno dice, bien, pero ¿qué acaba de hacer usted? ¿Edificar a su hermano? No. Ahora la próxima vez que él abre la Biblia frente a otras personas, le va a dar vergüenza. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? Debemos andar con mucho cuidado, especialmente entre los hermanos. Es por eso que Pablo dice que todo lo que hacemos, hagámoslo todo para edificación. Lo que hacemos, cómo nos comportamos y lo que sale de nuestras bocas, que sea para la edificación de la otra persona. Y si no sirve para la edificación de la otra persona, mejor callarnos. Mejor callarnos. Para no correr el riesgo de caer instrumento de Satanás, caer en sus manos para ser utilizado en la vida de otro para moverlo en contra de Dios. Así es como Él funciona. Así es su obra. Él mismo, por medio de sus demonios, por medio de la gente a la par de uno. Así es. Y honestamente, a Él no le importa nada. Ni a usted, ni a mí. Lo que Él quiere es movernos en contra de Dios. Porque Él odia a nuestro Creador. Nosotros simplemente somos peones. Por último, lo que quiero mostrarles. Job 1:12. Aunque Satanás es la criatura más poderosa de todas, él siempre tiene sus límites. Y a veces como que usted dice, ok, si hay demonios a mi alrededor, si tengo como 10 o 100 asignados a mí, y si Satanás existe, ¿por qué no veo tanta influencia entonces en mi vida? ¿Por qué no me mata? Bueno, vengo a la respuesta en este mismo pasaje. Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Dios le da permiso, le da lo que puede hacer y también le establece los límites. Esto y esto y esto es lo que se puede hacer, no más. Y no toque su persona. Y luego vemos lo mismo en 2:6. 2:6, Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano. Ahora sí, puede tocar su cuerpo, pero pone límites, más guarda su vida, no puede matarlo. Se dice, Satanás, criatura poderosa. Sí, claro, poderosísima. La Biblia dice que es una criatura única en su creación. Dios no hizo otro igual. Pero también Dios pone los límites. Dios le permite hacer sus obras malvadas en nuestras vidas. Dios se lo permite, Dios le pone límites. Y usted dice, pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hizo en la vida de Job? Vea, hay ciertas lecciones que nosotros tenemos que aprender a la fuerza. ¿Sí o no? Claro que sí. Por supuesto que sí. Y además a veces necesitamos una buena paliza. ¿Sí o no? Dios a veces tiene que sacar ese chilillo para disciplinarnos. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Es que a veces en la escuela, yo no sé si usted lo ha notado, ustedes que han tenido problemas de ese estilo, siempre hay un muchacho que es más grande que los otros, o es alguien del octavo grado que quiere sacarle la plata para el almuerzo a los chiquitos del primer grado, segundo grado, y siempre está ahí molestando y molestando y molestando. ¿Y qué es lo que esperamos? Uy, ojalá que hubiera ocho para que ese muchacho aprenda. Y a veces nosotros somos iguales. Dios dice, es que no van a aprender. Lo que necesita es un poco de dolor en su vida. Vea, no solo No es que Dios simplemente permite a Satanás hacer sus cosas. Dios lo utiliza. Porque Romanos 8:28 todavía está en nuestras Biblias. ¿Qué dice Romanos 8:28? Todo nos ayuda bien. Dios está en control. Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. Dios es omnipotente. Y todo hace para su propia gloria y para nuestro bien. Aún cuando le da el chilillo a Satanás para que él nos persiga. Porque a veces Dios utiliza al diablo de esa manera. Así fue la lección para Job. Si usted lee el libro de Job, 42 capítulos, los primeros capítulos, vemos a Dios jactándose de su siervo. No hay nadie como Job. Job era un hombre recto en todo camino, pero recto delante de Dios. Alguien que inspiró esa, entre comillas, si pudiera decirlo así, esa jactancia de Dios. Ve a mi siervo. Y luego le dio permiso a Satanás para matar a sus hijos, para destruir su manera de vivir y para destruir su salud física. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para enseñarle a Job algo. Es que Job tenía su problema. Job tenía un problema de carácter. Job tenía la tendencia de justificarse a sí mismo. ¿No ha notado esto leyendo el libro de Job? Job dice, ¿dónde está Dios? Yo quiero presentar mi caso delante de Dios, porque si Él ve cómo soy, Él va a perdonarme, Él va a limpiarme. Eso es injusto lo que me está pasando. No estoy en pecado. No he hecho nada malo. Dios, ¿dónde está Dios? Yo quiero mi día delante del juez. Yo quiero rendirle, yo quiero. Véame a mí, vea mi justicia. En el capítulo 38, cuando Dios ya por fin llega a la escena y dice, Job, cállese, ¿ok? Síguete como hombre, porque puedo hablarle. Si quiere su día delante de mí, ahora papito, lo tiene. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, empieza con la creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice eso? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué? Llega a Leviatán y le presenta a Leviatán. ¿Y qué? ¿Esta criatura qué? ¿Usted va a jugar con él? Y vea la respuesta de Job 42. Job 42. Es al puro final, después de todo, después de su quejadera, después del mal consejo de sus amigos, después de todo el encuentro con Dios. Llegamos al final y vea lo que Job aprendió. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. ¿Quién es él que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es? Bueno, era Job. Era Job. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Dios logró esto en Job a través de la obra del diablo. Romanos 8:28. Dios siempre está en control. Dios lo hace todo para su propia gloria y para el bien y el bienestar de sus criaturas. Dios siempre le pone límites. Dios siempre está en control de todo siempre. Tenemos un enemigo real que quiere hacernos un daño real, sabiendo por supuesto que Dios está en control. Pero la última pregunta para esta mañana es, ¿cómo podemos conseguir la victoria diaria sobre nuestro enemigo en la guerra espiritual? Porque obviamente él existe, obviamente quiere hacernos daño, obviamente Dios está en control, pero ¿cómo podemos nosotros enfrentarlo? Que la primera cosa, siempre en Job, ya Job 41, otra vez en Job 41, lo primero que tenemos que entender si queremos la victoria sobre el enemigo es que nosotros no podemos vencer a Satanás. Usted no puede hacerlo. Dios lo dice en Job 41, sacarás tú al Leviatán con anzuelo, como dije en Isaías 27, nos dice que Leviatán es el diablo, o con cuerda que le eches en su lengua. Pondrás tu soga en sus narices y orarás con garpio su quijada. Multiplicará el ruegos para contigo. Te hablará él lisonjas. Obviamente que no. Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Jugarás con él como con pájaro. O lo atarás para tus niñas o tu congregación durante sus noches de milagros. ¿Harán de él banquete? Los compañeros lo repartirán entre los mercaderes. ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón tus pescadores su cabeza? Vea, versículo 8. Pon tu mano sobre él. Hágalo, dice. Hey, si usted quiere meterse, métase. Hágalo. Pon tu mano sobre él. Te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada porque aún a su sola vista se desmayarán. Dios dice, el que se ha metido con Satanás nunca jamás querrá volver a hacerlo. Nunca. Satanás es grande, Satanás es poderoso. Tanto que Dios mismo dice que el que se mete con él nunca jamás volverá a hacerlo. Nunca, dice, nunca volverás a poner mano sobre él. Obviamente, vean, obviamente Dios es infinitamente más poderoso que Satanás, pero recuerde que Satanás es mucho más poderoso que nosotros. Un ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó en irse al tercer cielo? Voy a ir a la presencia de Dios. ¿Ah? Vaya, no, nos esperamos. Ok, vea, Satanás no solo pensaba en entrar en la presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que se le ocurrió a usted entrar en la presencia de Dios y quitarlo a él del trono? Y no estamos hablando alegóricamente, yo quito a Dios del trono de mi vida. No. Salir de este planeta, entrar en la presencia de Dios y a la fuerza tomar control del reino del universo. ¿Cuándo fue la última vez que se le ocurrió? Nunca. Nunca. Es ridículo. Se dice, ¿cómo quitar a Dios el trono? Es que ni siquiera puedo llegar a su presencia. ¿Ok? Me mato y llego a su presencia, pero ya todo se acabó. No solo se le ocurrió esto a Satanás. Hermanos, lo intentó. ¿Qué tan poderoso tiene que ser una criatura para que se le ocurra quitar a Dios el trono? ¿Qué tan poderoso tiene que ser Lucero para que lo intentó? Y nosotros, tan necios, ignorantes de la Escritura, pensamos que podemos atarlo y darle fajazos y sacarlo de nuestros servicios. Aun cuando el arcángel Miguel en Judas 9 no se enfrentó directamente con él. Dijo, no, el Señor te reprenda. Satanás es un enemigo poderoso. ¿Cómo podemos salir con la victoria frente a un enemigo tan poderoso? Dos cosas que tengo que decirles, dos. Efesios 6, ok, dos. Un versículo aquí en Efesios 6, bueno, un pasaje, y luego vamos a ir a un versículo en Santiago. Y ya termino. Efesios 6, 10. Por supuesto, cuando estamos hablando de una guerra espiritual, vamos a llegar a este pasaje tarde o temprano. Efesios 6, 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entienda que usted tiene que fortalecerse en el poder de la fuerza del Señor, no en su propia fuerza, que no tiene. Usted no tiene fuerza. La fuerza de la carne no sirve en esta guerra porque es una guerra espiritual. Pero lo que quiero que vean en el pasaje que voy a leerles es que tiene que prepararse para el día de la batalla. Obviamente vivimos en una guerra espiritual, pero ustedes saben que hay buenos días y malos días, ¿verdad? Usted tiene un buen día, usted pero se siente pero ahí bien, bien cimentado en la palabra de Dios, se está andando bien y ya tiene victoria sobre ciertos pecados y el carácter ya está en control y bien. Pero no es cierto que mañana usted se levanta y ya es una tentación tras otra, una tentación tras otra, una tentación tras otra, y usted se siente tan débil y se dice, ay, pero ¿cómo aguanto? Arriba y abajo, arriba y abajo. ¿Sabe qué es? Es que en una guerra hay días de batalla. Y hay días cuando no hay batalla. O por lo menos la pelea no es tan caliente como puede ponerse. ¿Qué es lo que hace un peleador antes de meterse en la pelea? Se prepara. Se entrena. Él sabe que ya vienen ciertos golpes. Él sabe que tiene que meterse en el ring y enfrentarse con un oponente, un enemigo. Y que tiene que dar y recibir. Y se va a cansar y tiene que todavía seguir, seguir, seguir hasta la campaña. ¿Qué hace? ¿Qué hace antes? Se prepara. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos al cine. Vemos tele. Aunque pasamos tiempo vagos hablando nada con los amigos. Hermanos, debemos prepararnos para el día de la batalla. Usted sabe que viene una pelea y usted dice, ay, pero yo no quiero pelear, soy un hombre de paz y amor. Pues yo también. Pero no importa, porque nuestro enemigo nos viene. Nos viene. Viene el día de la batalla. Usted tiene que pelear. Usted tiene que enfrentar la realidad de la tentación. Usted tiene que enfrentar la realidad de esos deseos de tirar la toalla y decir, ya no quiero ser cristiano. ¿Qué me sirve? Ya no quiero. ¿De dónde vienen esos pensamientos? ¿Qué va a hacer usted en el día de la batalla? Yo, es que fuimos los niños y yo el sábado pasado a ver unas peleas ahí en la Sabana Sur y bien hecho, pero no de muy buena calidad. Okay, y uno sabe que cuando va a ese tipo de peleas, pues aquí, uno ve de todo tipo de cosas. Pero lo común en todas las peleas fue que se metieron esos muchachos como de 18, 19, es que pesaban como 55 kilos promedio. Yo digo, palitos de dientes. Pero entran en ese ring, y todos inyectados, y empiezan a darse, y darse, 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 30 segundos, y ¿sabe? Y están abrazándose, y abrazándose, sin aire. Y yo les digo, en rounds de 3 minutos, en 30 segundos hasta un minuto, están rendidos, rendidos. Y luego empiezan a tirar sus puñaladas así como niñas de la escuela, ¿me entienden? Porque no tiene nada. Y así es el cristiano. Sale de un estudio bíblico, sale de servicio dominical y pero inyectado, man, inyectado. ¿Dónde está el diablo? Y lunes en la mañana, cuando el diablo llega mal vestida con todo su cuerpo saliéndose por la minifalda y no sé qué, ahí está el diablo y ¡bum!, se bajan las defensas. O con muchos de ustedes que tienen que enfrentar problemas en la casa, con los papás o con un marido, con una esposa, especialmente ustedes que están en yugo desigual. Díganme. Si no requiere esfuerzo. Y díganme si no requiere un poco de perseverancia. Más de un día, más de 30 segundos en el ring. Es que la campana para nosotros no suena después de 3 minutos. Sigue y sigue y sigue y sigue. Usted tiene que prepararse para el día de la batalla. La única manera de hacerlo es entrenarse en la palabra de Dios y la oración. Usted no puede enfrentar al enemigo en su propia fuerza, solo en la fuerza de Dios. Su alimento espiritual es la palabra de Dios. Su arma espiritual es la palabra y la oración, porque Dios es su Padre. Y cuando usted tiene un enemigo demasiado grande para usted, solo tiene que llamar a su Padre para decir, hey papi, puede encargarse de él. Y papi dice, pues, con mucho gusto. Mira lo que dice en Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Usted tiene que hacerlo. Y vea cuando sigue, vea todas las piezas de esta armadura, tiene que ver con la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Esto es, viene el día malo, y si usted no se viste ya, no va a estar preparado y no va a poder estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es? ¿Qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Justicia es andar conforme a la verdad. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, porque tenemos que hablar la verdad, hablar, predicar la palabra de Dios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, que es su confianza en la palabra de Dios. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, que protege su cabeza. Usted tiene que conocer lo que dice la Biblia para que no dude su salvación. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Leer la Biblia, meditar la Escritura, orar conforme a lo que dice. Leer y orar, porque cuando ya viene el día de la batalla, ¿sabe? Si no lo hemos hecho, vamos a ser como los jóvenes en el ring. Ya 30 segundos y la defensa se baja y ya no tenemos fuerza para estar firmes. Y ¡boom! Viene el golpe fuerte y usted se encuentra en el suelo, rendido. Eso fue primero, prepararnos. Y después, ya cuando viene el día de la batalla, ¿qué tenemos que hacer? Santiago. Santiago 4:7. Si hubiera un versículo clave acerca de las instrucciones de Dios para nosotros, para cómo enfrentar al diablo, este es. Y usted dice, ay, pero tenemos el don de echar fuera demonios. Pues qué dicha, yo no. Que no creo que usted lo tenga, pero si usted me dice que lo tiene, bendiciones, no sé, ¿entiende? Pero el hombre común y corriente, la mujer común y corriente, ¿cómo es que podemos enfrentar a ese enemigo tan poderoso, ese enemigo real que quiere hacernos un daño real? Ok, primero nos preparamos, nos entrenamos para la guerra, para el día de la batalla, pero cuando ya viene la tentación, cuando ya viene la tragedia, cuando ya vienen los problemas, cuando ya los tenemos encima, ¿qué hacemos? Santiago 4:7. Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Dos imperativos, dos mandamientos y una promesa. No debemos enfrentar al diablo. No debemos tratar de atarlo y echarlo para afuera. Esto no nos toca a nosotros. Las instrucciones bíblicas para nosotros acerca de los ataques del diablo y de los demonios son claras y fáciles de entender. Someternos y resistir. Así es. Primero y sobre todo, tiene que someterse a Dios. Y es por eso que debemos prepararnos para el día de la batalla, leyendo y estudiando la palabra de Dios. Si no conocemos lo que dice la Biblia, ¿cómo vamos a someternos a ella? Y si no nos sometemos a la Biblia, no estamos sometiéndonos a Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Usted dice, ay, pero yo me someto a Dios. Pero no lee la Biblia, no sabe lo que dice la Biblia, no obedece a la Biblia, pero yo me someto a Dios, yo amo a Dios. ¿Cómo es posible? Si usted se somete a Dios sin someterse a lo que Dios dice. Es como el niño, papi dice no, y usted dice sí, pero me someto a mi padre. ¿Cómo es esto? Si no nos sometemos a la palabra de Dios, no estamos sometiéndonos a Dios. Y en esto, es que, disculpen otra vez, es que, vea, me parece increíble, casi increíble, porque somos bien necios como seres humanos, que todos los que corren de aquí para allá, dando el diablo y dándole fajazos, echándole de aquí para allá, son los mismos que no tienen ni una gota de interés en la sana doctrina. Es gente que a ella no le importa lo que dice la Biblia, porque ellos reciben su revelación directamente de Dios. Y esto cuando Santiago 4 dice que es, y es tan claro como para que un niño pueda entenderlo, la victoria viene en primer lugar por la sumisión a Dios. ¿Cómo es que pretenden vencer al diablo cuando no quieren someterse a la Escritura? No. Es un juego. Someternos. Luego, después de estar bien sometido a Dios, lo que tiene que hacer es resistir al diablo cuando el ataque viene. Y cuando viene, usted tiene que resistir hasta que se acabe. Esto es clave. Resistir es resistir la tentación. Resistir es ver sus debilidades, reconocer sus debilidades, seguir en la oración porque usted ya está bien entrenado en la oración. Reconocer la tentación delante de Dios y pedirle la salida porque Él le ha prometido la salida. ¿Cuántas veces con el Espíritu Santo adentro y con el poder de la oración, con la victoria en Cristo Jesús, no resistimos la tentación y nos entregamos a la tentación y cómo se siente después? Vea, no es nada místico. Ay, tengo que resistir al diablo. Nada místico. No es nada, es que no espere nada raro, como que una manifestación allá, como en esas películas, como Constantino. ¿Quién vio Constantino? Pecadores. Sabemos que los cristianos no ven películas. Videos sí, películas no. Pero a veces como que esperamos algo raro, algo extraordinario. No, es algo diario, es algo cotidiano, es algo que usted ya conoce. Es que es resistir la tentación de hacer algo en contra de lo que dice la Biblia. Es resistir sometiéndose. Usted dice, ay, pero Dios no quiere que yo vea viejas. ¿Ok? Tiene que controlar sus ojos. Así es. Se dice, ay, pero qué imposible. Ok, es imposible evitar la tentación. Pero imposible no lo es quitar los ojos de donde los ha puesto. ¿Ok? Viene la mujer mal vestida y usted dice, híjole. ¿Ok? Ahí está la tentación. Lo que usted tiene que hacer es ver en dónde poner los ojos porque no quiere seguir poniéndolos ahí. Quita la mirada. Muchos de ustedes no saben cómo enfrentar la tentación de estar en la casa con una computadora a solas. ¡Qué vergüenza! Resistir sometiéndose. Eso es lo que Dios quiere. Someterse cuando viene la tentación, resistir sometiéndose. Así es. Así es. Si usted hará esto, Dios tiene una promesa. Dios le promete que el diablo huirá de usted. Eso es lo que dice la Biblia. Bueno, por lo menos es lo que dice mi Biblia. Dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Quién huirá de vosotros? ¿Dios? No, el diablo. Dios le prometió esto, es una promesa. Si usted se somete a Dios, a su palabra, si usted resiste la tentación sometiéndose a la palabra, el diablo tiene que huir de usted. Dios se lo prometió. Un versículo más, Hebreos 2:14. Ya para terminar. ¿Dónde está nuestra victoria entonces? Nuestra victoria está en una sola persona. Porque aún sometiéndonos, resistiendo, ¿de dónde viene la victoria? De Dios, es de Cristo. Y lo que quiero decirles aquí al final es que vea, Cristo ya consiguió la victoria. Ya consiguió la victoria en la cruz. 2:14 dice, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Ya lo destruyó. No se ha ejecutado su sentencia, eso viene luego, pero ya Cristo tiene el poder, ya Cristo tiene la victoria. Cristo venció a este enemigo, lo venció en la cruz, lo venció en la resurrección, lo vence en nosotros, por medio de nosotros. Y podemos experimentar esta victoria todos los días si hacemos dos cosas. Dos cosas. Someternos a Dios y a su voluntad. Eso incluye primero la salvación para los que no la tienen. Dios no quiere que usted vaya al infierno. Dios quiere que usted se arrepienta de sus pecados para poner su fe en Él. Eso es la voluntad de Dios. Usted no lo hace porque disfruta el pecado más que quiere amar a Dios. Usted quiere el pecado más que quiere a Dios, y Dios le manda que se arrepienta de sus pecados, poner su fe y creencia en Cristo, únicamente en Él, para salvarlo. Esa es la voluntad de Dios, tiene que someterse. Y para nosotros los cristianos también implica la santificación, que es ese proceso de someternos, obedecer, caer y luego levantarnos y someternos y seguir en el proceso de crecimiento, someternos a Dios y a su voluntad, y luego tenemos que resistir al diablo, como dije. Y resistimos con un esfuerzo específico, un esfuerzo diario, un esfuerzo constante de no transigir en cuanto a la palabra de Dios. Resistir sometiéndonos. Y cuando hacemos esto, tenemos la promesa de Dios de que el diablo huirá de nosotros. Pero después de todo, lo que tenemos que entender es que si no queremos someternos a Dios y obedecerle resistiendo, somos presa fácil. Y usted va a caer en manos del enemigo. Dios hizo el lago de fuego, dice en Mateo 25, para el diablo y para sus ángeles. No es un lugar que Dios hizo para ningún hombre. No es la voluntad de Dios que nadie, ninguno de nosotros, ningún ser humano vaya al infierno. Él quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. El que va al infierno es el que va allá porque lo escogió. Porque escogió el pecado sobre Jesucristo. Escogió una vida guiada por Satanás sobre una vida guiada por la palabra de Dios. ¿Y cuántos cristianos, cuántas veces caemos en las manos del enemigo? Simplemente porque no queremos prepararnos y entrenarnos en la palabra de Dios. Y cuando viene el día de la batalla, no hay fuerza. Porque no estamos en Cristo. Hoy es el día para meternos en la palabra. Algunos de ustedes, estoy seguro, están experimentando pruebas, tribulaciones, dificultades. Ya están en el día de la batalla. Muchos, puede ser que estén en un tiempo de paz. Prepárese. Los que están en dificultades, apéguese a la Biblia y resista. Sométase a Dios, resista al diablo, siga así hasta que Dios lo saque de allá. Hasta que el diablo huya. Y los que no estamos en una prueba grande en este momento, tiempo de entrenamiento, prepárese. Porque viene la pelea. Padre, tú eres bueno.